se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios.
Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras.
¡Viva Zapata! Y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos a este su programa Zapata y su legado, transmitiendo desde RTV Morelos, Radio Cañaveral, para todo el estado de Morelos y sobre todo para la zona sur, pero bueno, también trascendemos fronteras a través de nuestras plataformas digitales que las encontrará ustedes. Y bueno, pues damos la bienvenida en este programa al doctor Juan Manuel. Doctor, bienvenido.
Hola, hola, buenos días a todos, a todas. Sí, pues entusiasmado con este programa, en este año,
el
2026,
claro.
Pues darles una cordial bienvenida al programa, por supuesto. Pero también del deseo enorme de que les vaya bien, nos vaya bien este 2026.
Y bueno, pues el doctor Juan Manuel es de la Asociación Civil Sumando Derechos Restando Desigualdades y también catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Bienvenido, doctor. Y también Gracias. Damos la bienvenida en este programa a José Martínez Cruz. José, bienvenido.
Gracias por la oportunidad de continuar con esta figura y de legado de Zapata para los pueblos de Morelos, y desde Radio Cañaveral pues agradecemos también la posibilidad de este intercambio de ideas, experiencias y luchas para que este ejemplo sea una realidad durante este 2026.
Gracias, José. Y bueno, pues José Martínez Cruz es de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, que ya están cumpliendo más de 35 años de trabajo en la defensa precisamente de los derechos humanos en todo el estado de Morelos y también pasando fronteras. Y bueno, pues mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Y qué mejor empezar el año precisamente con esta figura icónica, emblemática del estado de Morelos, que es Emiliano Zapata Salazar. Hoy precisamente tenemos un tema súper importante, porque hablamos de Zapata, cómo ha trascendido su figura a convertirse, decimos nosotros, en un superhéroe inmortal. ¿Es así, doctor? Cuéntenos.
Sí, totalmente de acuerdo, Paloma. Pues Zapata está marcado en la historia nacional y en la historia, yo diría que mundial, por el mensaje que deja, el legado que nos muestra a lo largo de los últimos 100 años o más, ya más de 100 años desde que aparece por primera vez Emiliano Zapata.
Sí.
Es un héroe, sí, así como se ha calificado en el título de este programa, un superhéroe real.
Claro.
¿No? O sea, no es Superman, no es Batman.
No.
Y con todo respeto, pero es que este personaje es realmente un héroe nacional, es un héroe que reivindica todas las luchas sociales, especialmente de los pueblos más necesitados, los campesinos, en su momento, y que era la mayor cantidad de gente, el porcentaje más alto de la población en México en aquel entonces. Más del 90% de la población se considera indígena, se considera oprimido, y él es el que liderea, él es el que lucha por ellos, y ahí está la figura de Emiliano Zapata como un verdadero líder, como un verdadero héroe nacional, porque surge precisamente para apoyar, para beneficiar a los que más lo necesitan, aunque parece muy romántico decirlo, pero es la verdad.
O sea, claro.
Él aparece en la historia nacional, en la revolución, justo cuando se necesitaba, cuando se requería darle el enfoque social al movimiento social, porque sí, ya lo habíamos platicado, Madero, pues quiere un cambio, pero un cambio político. Y Zapata nos recuerda que se requiere un cambio social, un cambio de sustantivo, un cambio de fondo de todo el entramado social mexicano de aquel entonces, y él es el que da la punta de lanza para empujar precisamente el artículo 27 constitucional para modificar sustantivamente la situación social en este país desde todos los puntos de vista.
Así es.
¿No?
Así es, José, y hablando de un superhéroe, como hablábamos, pues no es Zapata, es un superhéroe para nosotros, para toda la cultura, no nada más de México, latina, sino social, ¿no? A cuando reivindicas, quieres reivindicar una cuestión social, pues acudes a los grandes íconos y en este caso es Zapata, Emiliano Zapata. Pero ¿de dónde toma fuerza, no? Porque todos los superhéroes tienen su fuerza, decíamos, Superman de la Kryptonita y demás, ¿no? Para quienes siguen los cómics y los dibujos animados. Pero nuestro superhéroe real, de carne y hueso, el que vivimos, conocemos y demás, ¿de dónde tomaba su fuerza? ¿De la tierra? ¿De la gente? ¿No? ¿De los ideales, de los sueños, del corazón mismo profundo de nuestros pueblos? ¿De dónde tomaba?
Sí, yo creo que las grandes ideas están asociados con los grandes acontecimientos.
Así es.
Y Zapata es producto de las circunstancias históricas en las que vivió.
Así es, ¿no? Y precisamente ahorita cuando lo estaban describiendo ambos a Zapata y que vemos de dónde toma él esta fuerza o qué es lo que representa: justicia, dignidad, libertad, solidaridad, el mismo pueblo. Son estos elementos que dices, Zapata, obviamente cuando inicia este recorrido, cuando se levanta en armas, cuando empieza su gran obra, pues él nos está preguntando, nos está diciendo, quiero encarnar esos ideales, ¿no? Después, claro. Hoy en día los vemos como ideales,
claro, por supuesto.
Pero en ese entonces no se tenía, ¿no? En las escuelas, las universidades, estos son los grandes ideales por los cuales un hombre se vuelve inmortal. O sea, no, él los encarnó, los vivió, los hizo, los caminó, los sufrió, porque también los sufrió, no todo fue miel sobre hojuelas, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo él encarna? ¿Cómo este personaje, uno, ha podido encarnar todo esto y más, ¿no? Que se ha quedado,
sí, por supuesto,
en el corazón profundo del pueblo. ¿Cómo es que se queda hoy en, decía el doctor o José, más de 100 años, ¿no? Que él apareció, que apareció su lucha. Él tiene un poquito más, ¿no? Es un poquito más grande. Pero ¿cómo es que hoy en día está más vivo que nunca? Como decimos, es inmortal, porque sí, o sea, aparte el lema de Zapata vive, la lucha sigue, es tan presente. ¿A qué lo atribuimos?
Sí, bueno, básicamente a que, si bien es cierto, las circunstancias son distintas, siguen persistiendo los problemas que se vivieron durante la Revolución Mexicana de 1910, con matices diferentes, por supuesto, pero por eso todavía la imagen, el simbolismo que implica el zapatismo, porque todavía hay muchos pendientes desde el punto de vista social. Y pues es el ideal para muchos de nosotros haber visto encarnar a una persona de carne y hueso, uh-huh, con ese valor. Dices, bueno, a mí me gustaría ser como él, pero a lo mejor no arriesgaría mi vida. Pero a él no le importó en su momento, ¿sabes?
Así es.
Él iba por todo y, bueno, pues eso es el ideal para todos nosotros. Y por eso es un héroe, porque dice, si él sí quiso hacer todo eso, la parte social, la parte de dignificar a la población. Pero además tenía un valor y sabía que corría un riesgo enorme de que lo mataran, como sucedió. Que también significa un simbolismo enorme, ¿no? También.
Porque Zapata vive, doctor.
Sí, claro, pero la forma en que muere, o sea, luchando por sus ideales, eso lo deja clavado en la tierra de todo México, ¿no?
Así es, bueno, y como dicen, bueno, para los morelenses y digamos para todos los que seguimos su figura, pues Zapata vive, ¿no? El gran mito, y ahorita regresamos con eso, el gran mito de su muerte. ¿Cómo se da así ese es gran mito de la muerte de Zapata? Porque se vuelven a partir de esos grandes mitos, esos grandes, y unos trascienden, como en el caso de Zapata, un superhéroe, y otros no, otros supervillanos, ¿no? Pero con eso regresamos en este interesante programa, aquí en Zapata y su legado. Pues estamos aquí de regreso en este programa de Zapata y su legado con un súper tema que es Zapata, un superhéroe inmortal. Nuestro superhéroe, como ya lo veníamos apuntando y lo comentábamos aquí con el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado y con José Martínez Cruz, de decir, no todos precisamente trascienden, ¿no? Trascienden a la historia, así trascienden es. El imaginario, trascienden fronteras, ¿no? Porque a veces además, tienes también tú tu superhéroe, pero ese es de tu familia, de tu casa, de tu rancho, de tu pueblo, pero no trascienden más allá. En el caso de Zapata, y con esto cerramos el bloque anterior, era decir, a ver, ¿qué pasa con el mito de la muerte de Zapata, ¿no? Porque a partir de ahí, digo, hablábamos de, bueno, Emiliano Zapata fue un hombre, ¿no? Para hablar del mito completo, fue un hombre que nació en Anenecuico, Morelos, de carne y hueso, ¿no? Que le gustaba la charrería, que trabajaba con los animales, los caballos, los toros, le gustaba el campo, acudía a las asambleas en sus comunidades y se da este levantamiento por estos principios que hablábamos de justicia, de tierra, de libertad, solidaridad, todos estos ideales, él los encarnó y decidió ir a defenderlos, ¿no? Como decía el doctor, con su vida. Y después de esto viene un gran mito, el gran mito de la muerte de Zapata. ¿Qué sabemos claro. de ese gran mito?
Sí, bueno, pues así como Zapata ha ido en la historia nacional, pues algunos otros héroes que también se quedaron ahí, como Morelos, como Hidalgo, que surgen en un momento muy importante de la vida nacional, en el caso de Morelos e Hidalgo, para independizarnos del Reino de España, lo lograron y también fallecieron, bueno, los asesinaron luchando por sus ideales, ¿no? Y por eso son héroes para nosotros. Bueno, lo mismo sucedió, en mi opinión, con Zapata, porque ellos encarnaron, como bien lo han dicho ustedes, pues encarnaron los ideales de toda la sociedad, la mayoría, la gran mayoría de la sociedad mexicana en aquel entonces, de un México igual, un México solidario, un México en donde pues el Estado sirva para la sociedad y no que el Estado se sirva de la sociedad. Y eso, cuando lo llevas a la práctica, es lucharlo, porque tenía que defenderlo con las armas. Y estoy seguro, y a mí me convence la idea de que si Zapata no hubiera sido asesinado, en la que entonces de cualquier forma no hubiera roto con sus ideales, porque durante el transcurso de del movimiento, dos o tres veces lo intentaron cooptar.
Sí,
dos o tres veces dijeron, vamos a sentarnos, ya se acabó esto ya se acabó, mira, vamos. Él dijo que no, y siguió luchando, y él en un momento determinado se fue incluso solo. Después convenció a los villistas, pues, pero él era muy, estaba muy centrado, muy claro de sus ideales. Y eso dio pie precisamente que el artículo 27, tuviéramos un artículo 27
así
que
es.
Hoy tenemos, ¿no?
Así es, ¿no? Y precisamente ahorita, José, nos acabas de describir parte de ese mito de la muerte de Zapata, porque es un mito, porque precisamente para la gente en Morelos y para mucha otra gente que conoció a Zapata, Zapata vive. ¿No? Zapata vive, porque pues muchos hasta se enfrentaban con la muerte si decían que Zapata vivía, ¿no? Porque ¿por qué surge el mito precisamente que Zapata vive y que la lucha sigue? Porque precisamente cuando Zapata, después de que es traicionado, que va a Chinameca, ¿no? A la ex hacienda de Chinameca, que el famoso traidor Guajardo lo cita, que le va a dar par, que le va a dar armas para, porque él se va a pasar a la lucha zapatista, y le dice, bueno, véngase mi general, vamos a hablar. Y pues todos obviamente le advertían pues que eso era una trampa, que iba directito a una trampa, que ya habían visto, al Guajardo, que ya habían visto a su gente, que ya habían visto a los soldados, y no podían creer, una, que fuera muy ingenuo Zapata, ¿no? Dos, cuando finalmente se da esa traición, ¿no? Que la gente decía que eso iba a pasar y eso pasó, la traición, ejecutan precisamente al que entró en el caballo de Zapata, el que entró con la ropa de Zapata, al que llevaba el sombrero de Zapata, lo matan, pero la gente cuando lo ve dice, no es Zapata. ¿Y por qué surge todavía el mito más? Porque cuando la gente empieza a decir, este no es Zapata, a la gente, su pena de muerte era de si tú decías eso. Y a varias gente sí la mataron por decir que el que estaba ahí en la plaza no era Zapata. Entonces, con mayor razón, ¿no? Eso le dio mayor certidumbre a la gente, decir, pues si el gobierno está obligando, ¿no? A que la gente diga que es Zapata, porque efectivamente no es Zapata, si no, no tendría por qué hacer eso. No tendrías por qué asesinar a gente para que tu discurso tuviera valor, ¿no? Simplemente ya lo mataste y ya. No, pero se encargaron de promover ante la gente, ante los zapatistas, ante el pueblo, que a fuerzas aferrarse a que ese era Zapata. Y la gente decía, no, este no es Zapata, ¿no? Precisamente por las características que dijo José. Si lo conocemos re bien y le faltaba el dedo, y aparte no es porque pues Zapata no iba a ser así de ingenuo, etcétera, etcétera. Y aparte porque sabemos que se fue y Zapata vio todo eso desde lejos, y Zapata se fue con su compadre, ¿no? De Arabia, el famoso compadre de Arabia que sí existió, que sí, o sea, es que también eso era verdad, que sí tenía un compadre que era de Arabia, que era un productor, que era un comerciante, que vendía telas, etcétera, etcétera. Y entonces se configura el mito de, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Pues entonces la lucha sigue, ¿no? Sí, es cierto que se tardó en reorganizar el escenario todavía aquí a la supuesta muerte de Zapata, pero continúa. ¿Y por qué decimos el mito de Zapata? Porque hoy en día todavía tú lo traes a la vida, ¿no?
Sí.
Cuando lo invocas, ¿no? Cuando le llamas a este personaje, lo traes. Y traes a esos ideales. ¿Por qué? Porque ya lo han comentado. Porque son ideales y lamentablemente no hemos podido llegar a conquistar esa justicia.
Así
¿no?
es, así es. Bueno, también es importante, en mi opinión, precisar que para la gente que vivió el zapatismo, el Estado se convirtió en un enemigo a partir de entonces.
Sí, ¿no? Sí.
El Estado dejó de ser, digamos, un ente, un organismo, una institución que pudiera ayudar a resolver los problemas de la sociedad, sino se convirtió en un enemigo.
O en un supervillano.
Exactamente, porque mató a su héroe.
¡Claro! ¿No?
Y entonces no habría que confiar, y creo que, pues no por nada el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se llama así, ¿no?
Claro.
Porque es reivindicar otra vez las mismas ideales contra el mismo Estado. Otra
contra
vez,
el mismo, ¿no? Villano,
el Estado,
¿no?
El Estado no solamente que mató a Zapata, sino el Estado que ha mantenido, ha perpetuado esa desigualdad. Ahora, tal vez, sí, claro, con los indígenas en Chiapas y en todo el país, pero es exactamente la misma historia. Entonces, por supuesto que eso sigue todavía y va a permanecer, yo creo que mucho tiempo, en tanto el Estado no cambie su estructura, su mentalidad y su funcionamiento, y la dirija directamente hacia los que más lo necesitan.
Sí, precisamente como decíamos, o sea, cuando se habla de Emiliano Zapata Salazar, este superhéroe, pues hoy lo vemos a él solo, ¿no? Este superhéroe, esta foto icónica, a veces sí lo podemos ver con estos, entrando con estas multitudes a la Ciudad de México con Francisco Villa, Pancho Villa y el tremendo ejército que traían ambos, o sea, los super caballos preciosos, atravesando ahora sí que desiertos, valles, colinas, todo. Pero precisamente porque Zapata, en realidad, aunque lo podemos ver en muchas ocasiones solo, insisto, en una imagen, pero Zapata no estaba solo, ¿no? O sea, él era el representante, él iba enfrente, pero esto, lo que él decía, lo que él luchaba, era una resonancia, era como una gran ola que se expandía y que toda la gente decía, sí, es como cuando escuchas tú una canción que dice, ay, eso es lo que quise decir yo, pero no me sale, ¿no? Un poco, Zapata representaba eso, ¿no? Él podía decir lo que muchos o no se atrevían o no les salía. Él les explicaba o les hablaba en un idioma en que la gente resonaba con él, ¿no? Sentía con él, vibraba con él y decían, efectivamente, por eso atraía a cientos y miles de hermanos, como decimos en la canción, y de hermanas, y que se aglutinaban en torno, ¿no? Estos grandes, poderosos generales que traía con él, que estaban con él por convicción, ¿no? Porque él no es que lo siguieran por nada más por su figura, como decíamos, por ese porte, ese legado, esa gallardía, sino porque encarnaba estos ideales que decíamos, ¿no? Precisamente. Y cuando se da todo esto de que Zapata, finalmente el gobierno, el supervillano, dice, lo he matado, surge el superhéroe y si dice Zapata vive, la lucha sigue y sigue y seguirá mientras claro. sigan estos ideales, ¿no?
Y también, también en ese momento surge precisamente el villano, ¿no? Que es el Estado, y por eso también hubo mucha resistencia al Congreso Constituyente de Querétaro. Los zapatistas pues ya no quisieron estar muy de acuerdo en eso, ¿no? Y también el propio Estado no les dio todo el provecho que los campesinos querían, porque el artículo 27, es, tal y como está redactado actualmente, pues se dio hasta 10 años después, o sea, no fue inmediatamente, ¿no? Y aquí también habría que rápidamente decir, para distinguir entre lo que es Zapata y el zapatismo, ¿no? El zapatismo como conjunto de ideales que lo encarnaban en Zapata, y cuando Zapata fallece, pues se hace uno solo, ¿no? O sea, se fusionan, digamos, las dos palabras, ¿no? El Zapata y el zapatismo.
Zapatismo, exacto, se vuelven uno, se vuelve un superhéroe, y él encarna después también todas las revoluciones, ¿no? Todas las evoluciones que vienen sociales, que tienen que ver con el espíritu, con el alma, con el corazón profundo de un pueblo, y precisamente con eso cerramos, nos despedimos, doctor Juan Manuel, José Martínez Cruz, una servidora, Paloma Muñoz, y les deseamos el mejor éxito en este año que comienza. Feliz 2026. Hasta pronto.
Adiós. Adiós, mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós, mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.